Entonces yo lo primero que les dije a mis hermanos, mi mamá estaba ya sola, ¿qué tal que le haya pasado algo, que le haya dado un infarto? ¿Por qué no? O sea, alguien tiene que ir.
Estaba la alcoba de ella, la cama, y estaba la sábana como tendida hacia un lado, como si se hubiera levantado a alguien. Y sus pertenencias, las llaves y todo estaban acá.
¿Para ustedes era probable que se hubiera tratado de pronto de un secuestro, subintendente?
Es una hipótesis entre las muchas que se presentan.
Y en las fotos que mandan se ve ella muy mal, se ve muy pálida, se ve hasta, yo la veo, todos decimos que está golpeada porque ella tenía una cinta en la boca, pero aquí en la parte de la cara se le ve como sangre seca.
Jamás, jamás yo pensé ver a mi mami así.
Ya habían ciertos indicios que nos orientaban a que se trataba de un secuestro extorsivo perpetrado por el ELN.
Giraldo, buenas noches. Nancy Gelbes Padilla era una reconocida comerciante del municipio de Cartago, en el Valle del Cauca. Una mujer que enviudó muy joven y que tuvo que sacar adelante y sola a sus 5 hijos. Para noviembre de 2017, a sus 61 años, Nancy seguía trabajando en un negocio de combustible que heredó de su esposo, pero de repente desapareció. La policía de Cartago investigó, pero lo que encontrarían al llegar a su casa cambiaría para siempre la vida de esta familia. Así comienza esta historia de Laura Incapié. ¿Dónde está mi mamá?
Cartago, norte del Valle del Cauca. Primero de noviembre de 2017. Para una familia, iniciaba la búsqueda de su miembro más importante. Nancy Gelbes, de 61 años.
Le marqué, el teléfono sonaba apagado y los mensajes no le entraban.
A quien le parecía muy extraña esta situación era a Paula Peralta Gelbes, una de las hijas de Nancy. Aunque vivía en Estados Unidos, todos los días hablaba con su mamá. La noche anterior no había sido la excepción.
Yo le dije, mamá, yo tengo un examen mañana, más o menos a las 9 o 10 yo termino, entonces ahora hablamos, yo creo que usted ya salió de su cita.
Pero al día siguiente ya no le respondía el celular.
Ahí fue donde yo dije, a mi mamá le pasó algo. Ahí fue donde yo sospeché, a mamá se la llevaron, algo no se la llevó, porque mi mamá no se va a ir corriendo a la medianoche, como por qué, ok, sin avisarnos a nosotros.
En la Unión Valle, a media hora de Cartago, Rafael Peralta, el hijo mayor, también estaba desconcertado al no poderse comunicar con su mamá.
Ella me lo comienza diciéndome, me fui para Buenaventura a las 4 de la mañana, digo, con un amigo, en un camión.
El mismo inusual mensaje le llegó a Paula.
Ahí fue donde vi el mensaje que decía, hola mami, qué buenos días, cómo amaneció. Y yo, ese saludo no es de mi mamá, mamá jamás me saluda así.
En el chat familiar, el tema central fue la coincidencia de los hijos en que el mensaje era muy extraño.
Los mensajes estaban escritos como mami, coma, me, coma, voy, coma, como mal escritos. Y aparte ella cuando nos manda mensajes o son muy cortos o ella prefería mandar audios.
Marisol Peralta Gelbes, la hija menor de Nancy, también vivía en Estados Unidos. Ante la impotencia de no saber nada de su mamá, tomó una decisión.
Yo lo primero que le dije a mis hermanos, mi mamá estaba ya sola, ¿qué tal que le haya pasado algo, que le haya dado un infarto? ¿Por qué no? O sea, alguien tiene que ir.
Junto a su hermana Paula, le pidieron a un amigo de la familia que fuera a buscarla.
La hija me llama que para que verifique dónde está la mamá porque está angustiada, porque no contesta teléfono ni nada.
Julián Suárez llegó la mañana del 1 de noviembre a la casa de Nancy, ubicada en el centro de Cartago.
Lo que yo hago es llegar a la casa, encuentro la reja pues sin llave. Lo que hago es tocar la puerta duro, muy duro, varias veces. No me abren.
¿Le pareció a usted extraño que estuviera abierta esta puerta?
Muy extraño, porque pues ella siempre le echaba candado y le echaba doble llave a las cerraduras.
Nada, era normal.
Yo llamo a la hija y le digo, no, nadie me abre. Que ella me dice, consigue un cerrajero. Yo le dije, no, hagamos algo. Yo llamo a la policía para que ellos abran.
Lo que la policía de Cartago encontraría detrás de esta puerta no solo sería clave en una investigación que se avecinaba, sino que cambiaría para siempre la vida de esta familia. Nancy Helves Padilla provenía de una familia numerosa y trabajadora que se forjó en el municipio de Piedecuesta, Santander.
Eran muy humildes, a ella le tocó una niñez dura, pues por lo humilde que eran, pero que aún así pues ya disfrutó su niñez.
Cuando apenas era una adolescente, conoció al que sería el amor de su vida, Rafael Peralta Cubides.
A los 16, 17 años, fue su primer novio y ya mi papá pues le dijo que quería que estuviera con él y que se fuera a vivir con él.
Sus padres se opusieron, pero a pesar de su juventud, Nancy ya tenía ese temple típico de las mujeres santanderianas.
Mis abuelos obviamente no querían que ella se fuera pero mi mamá se fue con mi papá, le dijo, mejor dicho, se lanzó al ruedo y con él.
Para el año 1974, la pareja se fue a vivir a Cartago, en el norte del Valle del Cauca.
No se casaron legalmente, pero pues sí, toda su vida pues se la dedicó a él.
El hogar se forjó en la prosperidad. Rafael fue el primero en este municipio en innovar con un negocio que sería literalmente el combustible económico de esta familia.
El laboratorio Diesel Cartago, así se llamaba. Fue el primer negocio que se montó en Cartago de ese tipo, así, taller de mecánica que calibraban bombas, diésel.
Con la bonanza empezaron a llegar los hijos. En 1976 nació Rafael. Luego llegaron Roger, Paula, Miguel y finalmente Marisol, 5 hermanos que crecieron en un ambiente amoroso y estable. Pero como en todas las historias, no todo siempre es felicidad. En noviembre de 1990, la tragedia tocó la puerta de esta familia.
Mi papá, ahí enseguida hubo como una rencilla en la tienda, solo una tienda. Y mi papá ese día también se iba a sentar los dos ahí a tomarse la gaseosa, mi mamá decidió no ir. Y en ese momento se escuchó una balacera y entre esas, uno de los heridos o los que murió fue mi papá.
Rafael Peralta recibió varios impactos de bala. Cuando lo atendió la ambulancia, aún estaba con vida, pero al llegar al hospital...
Lastimosamente mi papá no sobrevivió, fueron muchos disparos que se le dieron.
El crimen nunca se aclaró, pero las investigaciones señalaron a grupos delincuenciales que hacen presencia en esta zona del país y que habrían tenido un móvil económico para atentar contra Rafael.
A mi papá le iba muy bien en eso, era muy conocido por su negocio y ser como tan conocido y que crean que pues como le iba tan bien, manejaba dinero, tenía sus carros, sus dos motos.
Apenas a sus 34 años, con 5 hijos y un negocio que desconocía, Nancy Gelbez debió enfrentar la vida sin el faro de su hogar.
Cuando mi papá muere, todos estábamos súper pequeños y pues mi mamá era ama de casa dedicada a nosotros, 100%, y mi papá era el que era al frente del negocio.
Pero el carácter de esta mujer berraca no sería menor al difícil reto que enfrentaba.
Mi mamá queda como al frente de ese negocio que no tiene ni idea. A cargo de 5 niños, pues me tocó, porque ¿qué más?
Ella se encargó de todo, del colegio, las cosas, de manutención de todos, de cuidarnos.
Los dos retos no le quedaron grandes. Al poco tiempo se convirtió en una empresaria capaz de abrir sucursales en otros municipios del Valle.
Pasados los años quiere como evolucionar y monta el negocio en Buenaventura.
Pero en medio de ese negocio de hombres nunca perdió su estilo.
Le decía, mamá, ¿usted cómo hace para caminar a toda hora con esos tacones puntilla y esos que eran en punta? Y ella decía, no, pero es que hay que, yo soy la dueña del negocio, tengo que dar una buena impresión a los clientes y todo eso.
Para el 2007, después de 17 años de haber muerto su esposo, los hijos de Nancy, como suele suceder, empezaron a hacer su vida, pero fuera de Colombia.
Primero se fue mi hermano, el que me sigue a mí, luego se fue mi hermana Marisol, luego se fue Paula y por último fue Miguel.
Rafael permaneció en el Valle, pero se trasladó al municipio de La Unión. Nancy se enfrentó por primera vez a vivir sin el calor de sus hijos.
Entonces ella se quedó prácticamente aquí sola, sola en esta casa tan grande, y ahí donde nosotros estábamos convenciéndola para que se fuera con nosotros.
Nosotros le decíamos, venda la casa, venda el negocio, venda todo eso, salga de eso. Ella nos decía que sí, pero ella nunca vendía las cosas. En el fondo ella decía, es que ¿qué me voy a hacer allá? Yo no conozco a nadie, por allá me aburro.
A pesar de ese apego a su casa y a sus negocios, en su vida siempre había una constante, la soledad.
Estuvo muchos años soltera.
Una soledad que angustiaba a sus hijos porque ella realizaba constantes viajes por el Valle del Cauca y atendiendo el local de Buenaventura.
Yo le decía, mamá, ¿se no le da miedo, o sea, venir a una ciudad que no conoce y en este negocio que a toda hora es relacionada con hombres, no conoce a casi nadie aquí? Y ella me decía, no, toca hacerle porque el negocio en Cartago ya no está dando porque ya hay mucha competencia.
Lo último en Noticias Caracol.
Capturados en Buenaventura sindicados de extorsión.
No es un secreto que en regiones como esta del país, comerciantes se exponen a extorsiones, peligros a los que esta mujer estuvo dispuesta a ponerle el pecho, pero que preocupaban a sus hijos.
Era como que justo que ella descansara.
Para el 2017, después de mucha insistencia, Paula cuenta que por fin la convenció de irse a vivir a Estados Unidos.
Pues nosotros contentos porque dije, bueno, al fin mi mamá se va a venir y ya nos quitamos eso de que estar uno pendiente de mi mamá ya, que qué le pasa, que qué necesita.
Pero la mañana del 1 de noviembre de 2017, los planes de esta familia tomaron otro rumbo, cuando de repente Nancy Gelbez desapareció.
Yo le marqué, el teléfono sonaba apagado y los mensajes no le entraban.
A las pocas horas, los hijos recibieron un extraño mensaje desde su celular.
Dijo, me voy para Buenaventura con un amigo mío que es mulero. Le dije, bueno, ¿cómo así? Yo le contesté, mamá, ¿cómo que Buenaventura? ¿Qué es lo que pasa?
Llegada la tarde, los hijos angustiados le pidieron a Julián Suárez, un amigo de la familia, que la fuera a buscar a su casa.
Yo llamo a la hija y le digo, no, nadie me abre. Que ella me dice, consigue un cerrajero.
Que finalmente logró abrir la puerta principal.
Estaba la alcoba de ella, la cama, y estaba la sábana como tendida hacia un lado, como si se hubiera levantado a alguien. Y sus pertenencias, las llaves y todo estaban acá.
¿Se notaba, Julián, que ella había estado aquí hacía poco tiempo?
Como si hubiera salido a la tienda a volver nuevamente, pero no regresó.
Ante la extraña situación, Julián decidió darle aviso a la policía de Cartago.
La información que recibimos nosotros fue sobre la presunta desaparición de la señora Nancy. Motivo por el cual se dio inicio a la realización de los actos urgentes.
El subintendente John Jairo Rosero atendió el llamado.
Nos dirigimos al barrio San Nicolás, que era el barrio donde vivía la víctima.
Los policías verificaron todos los rincones de la vivienda.
No es normal, pues, que se vayan de la casa, que no informen su paradero y que aparte de eso, pues, dejen todas las pertenencias aquí, dejen las llaves, dejen, no den razón a nadie.
¿Para ustedes era probable que se hubiera tratado de pronto de un secuestro, subintendente?
Pues teniendo en cuenta de pronto que el inmueble donde ella había, como bien pueden observar, es un inmueble grande, usan un inmueble bonito. Y pues aunado al hecho de que es sabido de que los familiares, los hijos de la víctima se encuentran en el exterior, se encuentran en Estados Unidos, y pues es creencia de pronto de las personas que los que están en el exterior y más en ese país, pues son personas de solvencia económica.
Sin embargo, no había rastros de un hurto ni de violencia en la casa.
Aquí, en el barrio San Nicolás de Cartago, inició la investigación del Gaula de la policía. Sin embargo, no obtuvieron mucha información, pues los vecinos manifestaron que no vieron nada extraño ni observaron desconocidos aquí en el sector en los días previos a la desaparición de la mujer de 61 años.
Persona que tampoco tenía enemigos, era muy querida aquí en el barrio.
Que era una persona que, pues, muy tranquila, que no tenía problemas, que no tenía dificultades con nadie del sector.
¿Dónde estaba Nancy Helves? ¿Por qué había salido de su casa dejando todas sus pertenencias? Eran las preguntas que atormentaban a sus hijos.
Pero mi mamá nunca se desaparecía tanto tiempo sin darnos razón o darme razón a mí de qué, porque ella y yo hablábamos mucho ya que estábamos planeando un viaje para ella y se de todo para allá.
Después de 3 tortuosos días sin saber nada de su paradero, Marisol y Paula no aguantaron la impotencia de estar lejos.
Entonces ahí fue donde mi hermana y yo hablamos, decidimos viajar a ver qué vas a buscarla.
El 4 de noviembre del 2017 volaron desde Estados Unidos hacia Colombia. Pero al llegar a Cartago, en su celular recibieron una noticia que las dejó perplejas.
Y como nos conectamos a Wi-Fi, ahí es que entran los mensajes y...
Mensajes que cambiarían el rumbo de una incansable búsqueda que apenas comenzaba para esta familia.
Los mensajes que recibieron los hijos de Nancy Helves los sumergieron en la angustia y la desesperación, pero se convirtieron en las primeras pistas que tenían las autoridades para seguir su rastro. Ya regresamos. En noviembre de 2017, en Cartago, Valle del Cauca, empezaba la búsqueda incansable de Nancy Helves Padilla. La última noticia que sus hijos tuvieron de ella fue un extraño mensaje en el que decía que se iba de viaje. Pero una semana después de su desaparición, encontraron una pista que les permitió a las autoridades enfocar su investigación. Sin embargo, la misma policía quedaría sorprendida con lo que se encontraron. ¿Qué fue? Así continúa esa historia de Laura Incapié. ¿Dónde está mi mamá?
Una familia desesperada.
Mi mamá nunca se desaparecía tanto tiempo sin darnos razón o darme razón a mí de qué, porque ella y yo hablábamos mucho.
En Cartago, norte del Valle del Cauca, no se sabía nada del paradero de la líder del hogar, Nancy Gelbes Padilla.
Ya cuando entonces definitivamente nos dimos cuenta de que ella no estaba en la casa ni en ningún lado, no aparecía, el teléfono apagado, le dije a mis hermanos, no, algo le tuvo que haber pasado a mi mamá porque ya no es así.
La última noticia que tuvieron de ella fue un inusual mensaje que les llegó el 1 de noviembre de 2017.
Diciéndome, me fui para donde entró a las 4 de la mañana, digo, Renzi.
Pero al que los hijos no le dieron credibilidad porque el día anterior, el 31 de octubre, que habían hablado con ella, jamás les mencionó que se iba de viaje.
Mamá, ¿cómo que Buenaventura? ¿Qué es lo que pasa? Y a mí mismo yo le marqué, el teléfono sonaba apagado.
De la extraña situación, Paula y Marisol, que vivían en Estados Unidos, viajaron de urgencia hasta Cartago para iniciar la búsqueda de su mamá. Volantes como estos fueron los que familiares y amigos de Nancy Gelbes empezaron a ubicar aquí en diferentes puntos de la ciudad de Cartago, con el fin de lograr obtener cualquier información que les permitiera dar con el paradero de la mujer de 61 años.
Yo venía todos los días a los parques pegando los tendones de mi mamá, buscando información, preguntándole a la gente si de pronto la había visto.
A la búsqueda se sumó Julián Suárez, amigo de la familia. Los primeros avisos los pegaron el 4 de noviembre de 2017, cuando Nancy llevaba 3 días desaparecida.
Por todas partes, alrededor de Cartago, en el área rural, en los pueblos, en los hospitales.
Pasó un día. 2 días, 3 días, y los avisos no daban fruto.
Mucha gente la distinguía, pero pues nadie daba información sobre ella.
Sin embargo, el 7 de noviembre, una semana después de la desaparición de Nancy Gelbes, la familia recibió por fin una noticia.
Cuando me llegó las imágenes de que no busque más a su mamá, porque si quiere que no le pase nada.
De un número desconocido, le enviaron a Rafael a través de WhatsApp una impactante fotografía en la que se veía a su mamá con una cinta transparente como mordaza y con algo mucho más terrorífico y amenazante.
De fondo con las banderas del ELN. Ya diciéndome que no molestara más si la quería seguir viendo viva.
La imagen denotaba algo preocupante. Nancy Gelbes estaría en poder de la temida guerrilla del ELN, que opera en varias regiones de Colombia y que efectivamente tiene dentro de sus cuestionables prácticas el flagelo del secuestro.
Eso fue muy duro. Muy duro. Jamás yo pensé ver a mi mami así.
Todos los hijos, sin excepción, pensaron lo peor.
Y en las fotos que mandan se ve ella muy mal, se ve muy pálida, se ve hasta, yo la veo, todos decimos que está golpeada porque ella tenía una cinta en la boca, pero aquí en la parte de la cara se le ve como sangre seca.
Nosotros sabíamos que ella estaba tomando medicamentos, lo primero que pensábamos era ¿Quién le va a hacer eso a mi mamá? ¿Por qué? O sea, porque la guerrilla.
La foto, pese a ser una daga en el corazón para esta familia, era al mismo tiempo una prueba para iniciar una investigación. En Colombia, los casos de secuestro los maneja el Gaula de la policía. En el Valle del Cauca, quien lidera esta unidad es el mayor José Edwin Espitia.
Ya habían ciertos indicios que nos orientaban a que se trataba de un secuestro extorsivo perpetrado por el ELN. Pues sus capacidades de solventarse económicamente, recibía sus arriendos, tenía su casa propia.
Además del próspero negocio que había heredado de su esposo Rafael Peralta, asesinado al parecer por un móvil económico, por lo cual no era descabellada la idea de un secuestro. Pero había otra razón, según el mayor Espitia, por la que Nancy habría sido blanco de esta guerrilla.
Recordamos que una de sus hijas manifiesta que cuando trata de comunicarse con la señora Nancy, el último mensaje que recibe de ella es que iba haciendo un desplazamiento hacia el municipio de Buenaventura. En esta jurisdicción tiene influencia criminal el grupo del ELN.
Como suele ocurrir en estos casos, el Gaula de la policía empezó a crear una estrategia junto a los familiares para una eventual negociación.
Entonces ellos nos explicaron cómo era todo el protocolo, qué era lo que teníamos que hacer, que si de pronto llamaban quién era la que iba a hablar o quién iba a intermediar. Entonces me escogieron a mí, que porque yo era como más este, que si lo, mi hermano dijo, no, yo me enojo y de pronto insulto a los secuestradores, mi hermana no, yo me pongo a llorar, y dijo, no, usted, entonces me tocó a mí.
Para el 10 de noviembre de 2017, 3 días después de haber recibido esta fotografía, pasó algo predecible.
Ahí fue donde me llamaron a pedirme dinero, ahí fue donde me dijeron que necesitaban 150 millones de pesos por eso.
Los hijos quedaron perplejos. Era una alta suma.
¿Ustedes como familia empiezan a intentar reunir esos 150 millones?
Sí, claro. Nos tocó empezar a hablar con la familia, que bueno, usted cuánto tiene, como empezar a hacer una recolecta. Mirar a ver si un préstamo. Bueno, o sea, eran muchas cosas. Y si yo les decía, si los secuestradores quieren esa plata de allá para allá, pues toca decirle que nos den un tiempo para poderla recoger, ¿no?
La ansiedad empezó a consumir a la familia Peralta esperando una nueva comunicación.
No me llamaron más ese día, ya después no me volvieron a llamar.
Pero las autoridades les explicaron que jugar con el tiempo es jugar también con el desespero de los familiares, una estrategia común en los secuestradores.
Fue muy feo ver a mi mamá así, amarrada, ahí tirada. Eran muchas emociones encontradas e impotencia, frustración.
Tras 2 semanas sin tener pistas sobre el paradero de Nancy, sus hijos decidieron revelar algo que querían mantener en secreto porque hacía parte de esa vida privada que su mamá guardaba como un tesoro.
Que tenía una relación con alguien, estaba saliendo con alguien.
En 2015, Nancy le alquiló este local, ubicado justo debajo de su vivienda en el barrio San Nicolás de Cartago, a este hombre, Yadimir Sánchez Trejos.
Mi mamá me lo presentó, me dijo, mire, él es Yadimir, él trabaja con el otro señor ahí, pero yo siempre veía que él siempre tocaba donde mi mamá, la saludaba, pero hasta ahí.
Hasta ese momento, Yadimir era solo su inquilino. Pero a principios de 2017, cuando Nancy fue a visitar a sus hijas a Estados Unidos, ellas descubrieron algo más.
Yo la vi muy pegada al teléfono, que mandando mensajes, y yo la veía, yo le digo, bueno, ma, ¿y usted qué es lo que están dando ahora?
Tenía esa picardía y risa nerviosa que delata a los enamorados.
Se hacía a un lado, se salía cuando estaba conmigo, pero ella no era muy de contar sus cosas porque no le gustaba de pronto sentirse juzgada.
A Nancy le costó contarle a sus hijas que su inquilino se había convertido en su novio. Su vergüenza tenía una razón. Yadimir era 18 años menor que ella.
Desde ahí fue donde me contó que estaba con una relación con el muchacho que me había presentado esa vez. Ella llevaba un tiempo, yo me siento muy bien con él, él me trata muy bien, es que a uno como mujer le hace falta que también le traten bien, que le hablen bonito, que se preocupen por uno.
Nancy no dio más detalles, solo que Yadimir era un hombre maduro, de 42 años, divorciado y con muchas ganas de salir adelante.
Yo no me metía mucho, pues porque obviamente mi mamá, pues, y más que ya no era una mujer que estaba con uno y con otro, pues, entonces ya nosotros sentíamos como que qué la vamos a juzgar si tantos, hace tantos años que envidió y lleva tantos años sola, pues es un momento como que ella disfrute.
Con el respeto de sus hijos a esa relación, Yadimir se convirtió en una compañía y protección para Nancy.
Mi mamá constantemente debía ir a mirar el negocio que tenía allá, a ver cómo iba todo, entonces ese viajecito. Y claro, sola, entonces me encontré de pronto a alguien que la acompañara, esas cosas. Yo creo que una compañía más que todo, pero no sentíse sola.
Sin embargo, Nancy siempre mantuvo bajo mucha reserva su relación, al punto que sus hijos ni siquiera tenían un contacto con Yadimir. Pero al cumplirse 2 semanas sin tener noticias de su madre, él mismo las llamó.
Él estaba tratando desde hace días de ubicar un número de nosotros, que para saber qué había pasado con mi mamá.
Yadimir estaba igual de desconcertado y extrañado que ellas. Revelado el secreto del novio, el gaula de la policía también quiso hablar con él para saber si conocía de alguna amenaza que ella hubiera recibido.
Empezamos a decir que si él tenía conocimiento de la desaparición de la señora Nancy, dice que no, que hacía días que él no veía a la señora Nancy.
Yadimir hacía meses había entregado el local que le alquiló Nancy y se había ido a vivir a Pereira. No tenía entonces ninguna información que permitiera llegar a los secuestradores. Sin más pistas que seguir, el mayor Espitia se enfocó en analizar junto a investigadores expertos esta fotografía.
Para verificar cuál es la autenticidad o qué autenticidad tendría esta prueba.
Fue allí cuando surgieron varias dudas. La primera, la foto parecía tomada en una casa y no en el monte, donde esta guerrilla suele mostrar a sus cautivos.
¿Y por qué aparece con su rostro cubierto con cinta? Que eso tampoco es habitual en esos casos.
La segunda, Cartago no es una ciudad con una alta presencia del ELN.
Si bien es cierto, aquí en el departamento del Valle hay influencia de estructuras del ELN, estas estructuras tienen asentamiento en el corredor que hay hacia la costa pacífica.
Y la tercera,
no se vuelve a presentar comunicación, que es algo pues también raro.
Es decir, para ustedes, digamos que había como incoherencias en esta versión de un posible secuestro del ELN.
No es el modus operandi habitual de estructuras de guerrilla, como en este caso el ELN. La autoría podría ser de delincuencia común, simplemente para generar pánico y para desviar de pronto la atención de las autoridades.
Mientras esperaban una nueva señal de los secuestradores para confirmar si se trataba o no del ELN, el mayor Espitia empezó a escudriñar un poco más en la vida de Nancy Helvis.
Empezamos a hacer entrevistas a sus familiares, a las personas más cercanas. Dentro de esas entrevistas surge una persona, que es una hermana de la señora Nancy. Ella también reside en Estados Unidos.
La familia reveló detalles hasta el momento desconocidos sobre la relación que Nancy sostenía con Yadimir Sánchez.
Nos manifiesta que su hermana le había indicado que quería ayudar a Yadimir. ¿Ayudarlo en qué sentido? En recuperar unos documentos que tenía empeñados supuestamente por 16 millones de pesos.
Según esta versión, Yadimir le dijo a Nancy que tenía documentos de residencia de Estados Unidos, pero que necesitaba dinero para recuperarlos.
Nos damos cuenta que él era insistente con la señora Nancy en pedirle 16 millones de pesos prestados para solucionar sus problemas.
Los planes que Yadimir le propuso a Nancy, según lo conoció el mayor Espitia, era que le prestara el dinero para recuperar su supuesta residencia y así poderse ir juntos a vivir a Estados Unidos, algo que coincidía con una petición que ella le había hecho a sus hijas.
mi mamá nos escribió a nosotras y nos llamó diciéndonos que él tenía ganas de irse para los Estados Unidos, que si lo podíamos recibir a ella y a él. Y yo le dije, mamá, usted siempre va a ser bienvenida porque usted es mi mamá. Yo no puedo meter un extraño a mi casa.
Paula empezó a atar cabos y recordó que meses antes de la desaparición de su madre, ella notó algo que la preocupó.
Ella como que empezó a hacer préstamos en los bancos, empezó a mirar a ver hasta el tope de las tarjetas. Entonces yo le decía a mi mamá que ella que tenía tanta deuda.
En medio de la investigación, los hijos empezaron a conocer cada vez más datos sospechosos alrededor de Yadimir Sánchez.
El tipo venía presionándola por plata.
Según la hermana de Nancy, aunque ella en un comienzo le prometió a Yadimir ese dinero, luego le explicó que no había logrado reunirlo.
Cuando mi mamá le empezó a decir eso, sí, mira que yo le dije que no tenía para prestarle el dinero y él empezó a escribirme que mentirosa, mentirosa, que usted es una mentirosa, que todos los días le mandaba mensajes como enojado, diciéndole que cómo así, que si le prometió esa plata se la tenía que dar.
Yadimir, al parecer, no era el príncipe que su madre les había pintado.
Yo le preguntaba a mi tía, pero el tipo este qué, o sea, él sí estaba casado, entonces no, pues él le decía a su mamá que él ya era separado, pero ya entonces la gente de ahí de la cuadra nos decía que no, que él seguía con la mujer. Yo ahí empecé a atar cabos, o sea, con razón se veía tarde con ella a la madrugada, quién sabe qué excusa le sacaba la mujer, de pronto que se iba a ver con amigos, pero era mentira, se iba a visitar a mi mamá.
Al conocer toda esta información, el olfato del mayor Spitia se concentró en Yadimir Sánchez y pronto descubrió algo más.
Yadimir para esa fecha tenía 35 años. Los familiares creían que la persona con la que estaba saliendo la señora Nancy tenía más de 40 años.
¿Por qué un hombre joven querría salir con una mujer que le doblaba la edad? Se preguntó el investigador.
¿Cuál es la intención que puede haber detrás de una relación? ¿Puede haber intereses? ¿De qué clase?
¿Será que Yadimir estaba involucrado en la desaparición de Nancy Helves o solo buscó sacar provecho de su relación con una mujer mayor? ¿Sería entonces que la guerrilla del ELN sí era la verdadera responsable del secuestro? Hasta ese momento solo había preguntas, pero algo más doloroso y grave estaba a punto de destaparse en esta historia.
Nos llama el capitán a decirnos, mire, ya tenemos pistas sobre la persona y ya sabemos quién fue.
Las autoridades tenían sus ojos puestos en Yadimir Sánchez, la pareja de Nancy Helves, pero aún no podían descartar a la guerrilla del ELN. Tenían dudas, pero estaban a punto de recibir una información. ¿Será que era lo que necesitaban para resolver este caso? Ya volvemos con el sorpresivo final de esta historia de Laura Incapié. Los hijos de Nancy Helves estaban desesperados. Aunque recibieron una fotografía de su madre en poder de la temida guerrilla del ELN y una exigencia de 150 millones por su rescate, no volvieron a tener ninguna comunicación. Pero las autoridades ya estaban mirando hacia otro sospechoso. Se trataba de la pareja de Nancy, Yadimir Sánchez, un hombre joven que al parecer estaba con ella por un interés económico. Las autoridades solo tenían sospechas y por eso debían arrinconarlo y sacarle la verdad. ¿Lo lograrán? Así termina esa historia de Laura Incapié. ¿Dónde está mi mamá?
Todos decimos que está golpeada porque ella tenía una cinta en la boca, pero aquí en la parte de la cara se le ve como sangre seca.
Esta fotografía mantuvo una investigación del Gaula de la policía por 3 meses, con la hipótesis de que Nancy Helves, desaparecida desde el 1 de noviembre de 2017 en Cartago Valle, estaba secuestrada por la guerrilla del ELN.
después de esas primeras comunicaciones y esa llamada de voz en donde hacen ya una exigencia económica, no se vuelve a presentar comunicación.
Paralelo a la hipótesis de un secuestro, la policía también sospechaba de la pareja de Nancy, Yadimir Sánchez, un hombre 26 años menor que ella, que, según versiones de familiares, la tenía presionada para que le prestara 16 millones de pesos.
Él de pronto veía en la señora Nancy que tenía oportunidad de conseguir dinero, pero a través de ella no logró obtener ese dinero.
Yadimir además le había mentido a Nancy diciéndole que estaba separado cuando realmente vivía con su esposa y su hija.
¿Cuál es la versión que da Yadimir?
Él inicialmente nos dice que él para esos días no estaba en Cartago.
Pero el mayor Espitia no le creyó. Por eso, con la orden de un juez, interceptó su celular para verificar cuál fue su ubicación el día de los hechos.
Él nos dice que está en Pereira y realmente las ubicaciones se estaban originando en el municipio de Cartago. Y más claro que al hacer ese análisis de la cobertura de esa antena, nos damos cuenta que está dirigida hacia el lugar de residencia de la señora Nancy.
¿En ese momento ustedes descubren entonces que Yadimir estaba mintiendo?
Nos damos cuenta que Vladimir realmente está o tiene que ver con el hecho que involucra la desaparición o el secuestro de la señora Nancy.
La investigación había tomado otro rumbo. La policía se apoyó en las hijas de Nancy para lanzar un anzuelo que, de ser culpable, Yadimir iba a morder.
El Gabela me dijo: necesitamos que usted lo llame, le pregunte si él estuvo esa semana en Cartago, porque si él dice que no había estado en Cartago, y estaba cayendo en la mentira, definitivamente era él.
La llamada se hizo el 16 de enero de 2018, 3 meses después de la desaparición de Nancy.
Entonces le dije: entonces esa semana que pasó lo de mi mamá, usted no, es por esos días no estuvo en Cartago. Me dice: no, yo hace mucho tiempo que no voy a Cartago y en esas fechas después tampoco.
Yadimir mordió el anzuelo. Con esta prueba, más las interceptaciones telefónicas y el móvil económico que tendría para atentar contra Nancy, el 24 de enero de 2018, el juzgado segundo municipal de Tuluá emitió una orden de captura en su contra por el delito de secuestro extorsivo.
La noticia de que Yadimir Sánchez era el principal sospechoso de la desaparición de Nancy Helves se regó aquí en toda la ciudad de Cartago, al punto que cuando las autoridades intentaron localizarlo, no fue posible encontrarlo ni aquí en la ciudad ni en el resto del Valle del Cauca. Se especulaba que se había trasladado hacia la costa atlántica.
En la ciudad de Cartagena. Allí, a través de una diligencia de allanamiento y registro, logramos su ubicación.
El 27 de febrero, 4 meses después de la desaparición de Nancy Helves, Yadimir Sánchez fue capturado por el Gaula de la policía. En este video quedó registrado el momento en el que fue presentado por las autoridades. Al día siguiente, se realizó la audiencia de legalización de captura.
Buenas tardes, mi nombre es Yadimir Sánchez.
La fiscalía le imputó el delito de secuestro extorsivo. Aunque Yadimir no aceptó cargos, el juez lo envió a la cárcel mientras seguía el proceso.
En coordinación con la fiscalía se programa un interrogatorio a indiciado.
Con Yadimir detenido, la gran pregunta que debía resolver la policía era dónde estaba Nancy Helves.
Entonces, por eso era la familia que encontraran rápido a mi mamá, porque sabía que no iba a aguantar.
El 3 de marzo de 2018, en pleno interrogatorio, Yadimir se sorprendió al saber que su teléfono estaba interceptado. La policía utilizó el pánico a su favor y entonces algo ocurrió.
Él decide ya romper silencio sobre los hechos y decide contar toda la historia que había ocurrido.
Yadimir se remontó al 2015, cuando era solo el inquilino del local de Nancy, y ella era una solitaria mujer que vio en él una compañía.
¿Él reconoce entonces que estaba con la señora Nancy solamente por interés?
Sí, él reconoce que vio en ella una oportunidad de suplir esa necesidad económica que sostenía.
Nancy lo vio con ojos de amor, pero según la investigación, él solo vio en ella el signo pesos. Y así transcurrió la relación hasta la noche del 31 de octubre de 2017.
Él la llama, la recoge en su lugar de residencia. Y ellos frecuentan un establecimiento público donde consumen licor. Él, en el afán de conseguir el dinero, lleva a la señora Nancy hacia una vivienda que queda ubicada también en el municipio de Cartago, diciéndole que en ese lugar él quería montar un establecimiento de comercio.
Para esa fecha, Nancy ya había descubierto su vida paralela.
Tienen una discusión con la señora Nancy. Inicialmente le reclama de por qué es irrespetuoso con ella al haberla llevado allá, que si ese era el lugar que él frecuentaba con otras mujeres. Tratan de agredirse físicamente, él la abraza, sigue el forcejeo y él termina tomándola por la parte de atrás y él manifiesta que la señora se desploma.
Aunque Yadimir intentó maquillar su versión diciendo que Nancy se había desmayado, según el mayor Espitia, su caída realmente ocurrió luego de que él la asfixiara hasta causarle la muerte.
Entonces él lo que decide es ocultar lo que había hecho. Él en esa vivienda tenía unas telas que ya había conseguido para ese negocio y él utiliza esas telas para fabricar una bandera del ELN.
La bandera que quedó retratada en esta foto, que el mismo Yadimir le tomó al cuerpo sin vida de Nancy.
Pensó en salir de esa actividad o de aprovechar ese suceso para obtener un beneficio económico. Y es por eso que él decide enviar una prueba de supervivencia y hacer la exigencia económica suplantando la identidad del ELN.
Pero ante la insistencia de los hijos de Nancy por una prueba de vida, tomó una cruel decisión.
Él decide ocultar de cualquier forma ese evento que había ocurrido y lo que decide es hacer una fosa en la misma habitación o inmueble donde ocurrieron los hechos.
Yadimir confesó que cavó durante noches enteras.
Allí sepulta a la señora Nancy en una fosa profunda y la cubre totalmente con cemento.
Yadimir Sánchez no solo era responsable del delito de secuestro, sino de uno más grave, feminicidio. Pero su confesión no había sido gratis.
Él, en el ánimo de buscar algún beneficio, él decide conducirnos hacia el lugar donde había ocurrido los hechos y donde había sepultado a la señora Nancy.
En esta casa, ubicada en el barrio República de Francia, de aquí de Cartago, Yadimir Sánchez afirmó haber enterrado el cuerpo de Nancy Helves. El 4 de marzo del 2018, las autoridades llegaron a hacer la exhumación y lo que encontraron en este lugar estremeció a todos los habitantes de este sector del suroccidente de la ciudad.
Al llegar a este inmueble, pues nos dimos cuenta que el inmueble ya se encontraba habitado por una nueva pareja.
Yadimir había alquilado esta casa solo por unos meses, tiempo que aprovechó para dejar enterrado aquí el cuerpo de Nancy. El subintendente John Jairo Rosero dirigió la ardua excavación, que quedó registrada en este video.
¿Cuánto tiempo duraron ustedes excavando?
Duramos alrededor de 4 a 5 horas realizando las excavaciones.
Hasta que hallaron una fosa de casi 2 metros de profundidad.
Nos topamos ya con una placa de cemento. Es donde empezamos a hallar el cuerpo de la víctima.
¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo?
El cuerpo se encontraba en posición de cúbito abdominal, es decir, en posición fetal, envuelto en unas banderas, que eran las banderas alusivas al ELN.
¿Dónde estaba su madre? Era una pregunta que por fin tenía respuesta, pero era la más dolorosa.
¿Quién sabe qué, cuántas cosas le habrá hecho en el medio de esa lucha? ¿Cómo la habrá golpeado?
Perder la madre es un dolor inimaginable.
Tras su confesión, Yadimir logró una rebaja de pena. Por lo tanto, no hubo juicio y el 29 de octubre de 2020, el juez primero especializado de Buga lo sentenció a 19 años por los delitos de feminicidio y desaparición forzada.
Fueron muy poquitos años los que le han metido a él.
Esos 19 años por buena conducta se convierten en la mitad. Entonces, imagínense, no es justo irme para que ese tipo se quede por vida en la cárcel.
Y la condena más alta, sin embargo, sería suficiente para responder tantas preguntas que golpean su corazón.
¿Qué fue lo que lo motivó a él matar a mi mamá? O sea, ¿por qué llegar hasta allá? Pero según los del Gaula dicen que es que él decía que no, que la cucha no resistió.
Pero habría subestimado la valentía de Nancy.
Indudablemente hubo un forcejeo y en el forcejeo se le salió de control la situación a este señor Yadimir y ahí pues se derrumbó el plan que tenía.
Lógicamente que el aficio ya vio que no pudo, como si pues, se puede decir, torturarla para decirle, bueno, me dice, se le fue y pues ya de todas maneras él ya tenía planeado hacerle algo.
Un crimen atroz que destrozó a esta familia. Padeció el dolor más grande, despedir a una mamá. Con la indignación de saber que fue víctima de la peor sevicia.
Ya siempre decía que le tenía mucho miedo a la muerte o morir sufriendo. Creo que así fue que ella lo tocó vivirlo. Y eso de pronto lo que a uno como hijo le duele y lo mantiene como en el alma ese dolor de saber cómo ella murió.
Cuando su único pecado fue volver a creer en el amor.
Queriendo buscar una felicidad en alguien que más bien le hizo un daño y nos hizo un daño fue a nosotros.
En sus recuerdos quedará para siempre esa madre entregada y guerrera.
Todos la llevamos en el corazón y le damos gracias por haber sido tan buena mamá y
a la abuela de Atenta.
Esa abuela que le alcahueteaba a todos sus nietos.
Feliz cumpleaños, abuela. Cumpla mucho, hermano. Yo.
Esa mujer que quizá donde quiera que esté volvió a encontrar el amor.
Ahora ya está con mi papá, que ella decía que fue su primer y único amor. Ahora están junticos los dos allá en el cielo.